Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado.
En muchas ocasiones vamos por la vida renegando por los procesos difíciles que atravesamos. Humanamente es lo primero que hacemos cuando una prueba llega a nuestra vida, cuestionarnos y renegarnos. Pero ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios qué hacer con nuestra vida? Su mente infinita es incomprensible para nosotros. Él sabe el porqué de cada situación. Sus planes son de bendición para cada uno de nosotros, aunque no veamos la salida en el callejón. Esta es una cita textual en la introducción del libro que escribió nuestro invitado de hoy. Él nos dirá que llegó a la cárcel injustamente y pasó un proceso donde cuestionaba a Dios. Escucharemos la historia en un rato. Bienvenidos al encuentro de hoy, soy su amigo Heriberto Ayala. Permítame recordarles nuestra dirección en internet www.encuentro.ca. Te invito a que nos visite allí para obtener más información sobre nuestro ministerio y sobre nuestro programa. Además, obtendrás allí los contactos para comunicarte con nosotros si así lo deseas. Antes de ir a la presentación de nuestro invitado, quiero agradecer al pastor Neftalí Orozco, quien nos ayudó para contactar con Wilson Méndez de Guatemala, que a propósito ya está con nosotros en el teléfono. Wilson, un saludo y bienvenido aquí al programa. Por favor, háblanos acerca de ti.
Sí, hermano. Miren que soy el más pequeño de una familia de 6 hijos. Tengo 3 hermanas mayores y 2 hermanos mayores también, y conmigo somos 6. Soy el más pequeño de todos ellos, como le vuelvo a repetir, y mis papás, por la gracia de Dios, aún siguen vivos. Somos una familia grande que siempre ha estado unida, hermano.
Wilson, coméntenos, ¿cómo ha sido esa infancia tuya, las amistades, los estudios, algunos recuerdos que te vienen en la mente en este momento cuando estás pensando en tu infancia?
Mi infancia, yo nací el 8 de noviembre del año 1995, acá en Huehuetenango. Y cuando usted menciona infancia, no puedo evitar sonreír porque tuve una niñez y una infancia muy bonita, en donde todavía la tecnología no estaba como el día de hoy, ¿verdad? Disfruté mucho mi niñez con mis primos, jugando toda la mañana, toda la tarde, y una niñez muy bonita, hermano.
¿Algunos recuerdos que te ha impactado también en esa relación con tus padres, tal vez ya en la adolescencia, que te ha impactado de una manera positiva o tal vez de una manera negativa también?
Tengo recuerdos muy bonitos de mi infancia, como también algunos que sí también son desagradables, ¿verdad? Y que han marcado ciertas cosas, ¿verdad? Tengo la dicha de crecer al lado de muchos primos de mi edad, que nos reuníamos todas las tardes y todo, ¿verdad? Lastimosamente mi papá era alcohólico cuando yo era pequeño, pero por la gracia de Dios él dejó de tomar cuando yo tenía 5 años, hermano. Uh-huh. Pero a pesar de esa corta edad que yo tenía, recuerdo cuando él tomaba, ¿verdad? Cuando él se embriagaba.
¿Qué recuerdo te viene en ese momento, aparte, bueno, de ver a ese papá borracho, a ese papá que en ese momento, no sé si te brindaba ese amor, esa necesidad que tú tenías en ese momento, fueron suplidas? ¿Cómo es ese recuerdo cuando piensas en ese papá borracho, Wilson?
Yo a mi corta edad, yo me daba cuenta de que él estaba ebrio porque se ponía como colorado, ¿verdad? Pero más sin embargo, aún cuando él se encontraba en ese estado, yo tengo recuerdos muy bonitos porque él tiene barba y tiene bigote así bien, bien espeso, y él me hacía cosquillas con su bigote así en las manos y se ponía a bromear conmigo, ¿verdad? Y lo que a mí me lastimaba mucho era de que él bebiera demasiado.
Wilson, Usted está en la sintonía del programa Encuentros, temas que otros callan. En la audición de hoy estamos compartiendo vía teléfono con Wilson. Él nos está relatando su historia de vida. Wilson, tengo aquí en mis manos tu libro Injusticia, mi campo de preparación. Tengo entendido que lo escribiste mientras estuviste en la cárcel. Cuéntenos cómo fue que llegaste a la prisión.
A inicios del 2015 yo tenía una gran ilusión de seguir estudiando. Yo anhelaba ser abogado. Recuerdo de que empecé a arreglar mis papeles con tal de encontrar trabajo luego, ¿verdad, hermano? Pero un 12 de enero del año 2015 con mi primo, que se llama Elvis. Estoy seguro que va a escuchar esta entrevista y él es como un hermano para mí, ¿verdad? Yo estaba trabajando ahí. Salí como a las 6:15 de la tarde ese día de dicho trabajo. Cuando en la entrada principal hacia mi casa se atravesó una patrulla de la policía de acá. Se nos cruzó así, de romplón. Yo iba con mi primo Quique, muy mencionado en el libro, otro compañero de trabajo. Cuando nos dijeron así de una manera muy, muy rápida, muy brusca, diciendo, péguense a la pared, ¿verdad? De inmediato nosotros nos pegamos a la pared y nos pidieron una identificación, nos identificamos. Entre ellos, en unos radios, ellos se comunicaron entre sí, entre los policías, y preguntaron por otro primo que nosotros tenemos. Y dijeron que si lo conocíamos, que lo mandáramos a llamar, ¿verdad? Lo mandamos a llamar, él llegó a donde estábamos nosotros. A la hora de que él llegó, uno de ellos dijo, ellos son, y nos engritaron. Nos ingritaron en ese mismo ratito. Cuando me ingritaron y yo decía, ¿por qué? ¿Qué hice, verdad? Viene esa pregunta de decir, o tal vez se equivocaron, tal vez se confundieron. Y lo peor de todo fue cuando me metieron a la patrulla. Encendieron las luces y la sirena, pero como a ver a qué delincuente llevaban dentro de esa patrulla. Perdón, solo que me da nostalgia hablar y... Mi corazón latía a 1,000 por hora y mi corazón y mi mente decían, ¿qué está pasando? Esto es cierto, tal vez se equivocaron. Y me llevaron a toda velocidad a una sede de la policía y nos bajaron así de una manera horrible, engretados. Nos subieron como a un cuarto nivel de un edificio y nos dejaron así sentados en el suelo. Y yo decía, ¿qué está pasando? Yo desde que me pusieron los gritos, yo no paraba de llorar. Yo parecía un niño llorando amargamente, llorando de dolor y de miedo, de impotencia, de no saber qué estaba pasando. Nos tuvieron como una hora ahí, sentados, y nadie decía nada.
Nos preguntaron, Wilson, ¿por qué está pasando eso? ¿Cuál es la razón de que le están apresando a ustedes?
Preguntamos, pero nadie nos decía nada porque decían que no nos podían dar información. Recuerdo de que entre los policías decían, por mí, ah, qué verde, él se mira que no fue, ¿verdad? Porque mi semblante era el de un niño, nunca anduve en malos pasos, era evidente. Lo peor de todo fue cuando uno de ellos a través de un radio comunicador dijo que suban los medios de comunicación. Uf, hermano, esto fue desgarrador.
¿Y cuál era el motivo de la presencia de la prensa en ese momento?
El motivo fue que nos subieron y nos tomaron fotos, nos grabaron videos para el día siguiente sacarnos en primera plana en los periódicos y decir, capturan a presuntos asesinos. ¿Puede imaginar la magnitud de eso? Fue algo horrible, yo agachado, llorando, y los medios de comunicación tomándome fotos, grabándome. Y lo peor de todo fue cuando le pregunté a un policía, ¿y ahora qué va a pasar? No, ahorita van para la cárcel.
Dejé mi miedo a un lado del camino. Oigo tu voz, no te dejaré ir. Caigo de rodillas y levanto mis manos a ti. Tengo motivos para estar aquí. El amor del Padre me atrae hasta aquí. Mis ojos anhelan ver algo más de ti.
Wilson, ¿qué pasó por tu mente cuando se le dijo, ahora van a la cárcel?
Yo decía, ¿qué me van a hacer? ¿Me van a violar? ¿Me van a matar? Todo eso horrible pasaba por mi mente. y le decía que hoy día todas las personas que desconocen esos lugares, eso es lo que piensan, ¿verdad? Cuando llegué, estaba una puerta grande de barrotes. La noche oscura y fría hacía que el ambiente fuera aún más triste y más desconsolador. Cuando uno de ellos me dice, vas para el sector número uno, ¿verdad?
¿Y qué pasó en esa primera noche, Wilson, con todo ese sentimiento, esa incertidumbre que estaba viviendo en ese momento? ¿Cómo pasaste tu primera noche en la cárcel?
Llegué, cuando me fueron a dejar a la puerta del sector, me salió a recibir un señor, me voy a omitir el nombre, ¿verdad? Malo, o sea, un señor mal encarado, y me dicen, para que no te hagamos nada, para que estés bien aquí, tienes que pagar cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Y si no la pagas, pues te va a ir feo, te va a ir mal, así.
¿Y qué hiciste en ese momento? Porque llegaste sin dinero, ¿cómo pudiste buscar esa solución?
Gracias a Dios y a mi familia, mi hermano mayor, como a los 15 minutos que yo llegué a prisión, él llegó a buscarme. Y entonces hablé con él que me estaban pidiendo cierta cantidad de dinero para no hacerme nada. Mi familia asustada, también en shock, y me ayudó con eso y por eso no me hicieron nada esa noche.
¿Cuándo fue que le dijeron a ustedes, bueno, ustedes tienen esta causa, esta es la razón por la cual ustedes están aquí y van a estar por tanto tiempo?
Eso fue al día siguiente. Uh-huh. Al día siguiente nos llevaron a tribunales, que se le llama acá, que se le conoce como corte en Estados Unidos, ¿verdad? Al día siguiente llegamos a dicho lugar y nos notificaron de que nos habían acusado de asesinato.
¿Qué sentiste en ese momento cuando escuchaste que se le acusaron por asesinato?
Para mí era algo, o sea, no creíble. Era como que se hubieran hecho una película de terror, de ciencia ficción, en donde los protagonistas éramos nosotros. Recuerdo bien que decían de que mi primo iba manejando una moto, que yo la iba acompañando, y que había discutido con la víctima, que él había dado muerte, y que yo la iba acompañando. Cuando yo escuché eso, dije, oh Dios mío, ¿cómo pasó todo esto? ¿O cómo me involucraron en todo esto? Era algo sin lógica, sin sentido para mí, porque yo decía, nunca he andado en malos pasos, nunca he andado en pandillas, ¿por qué me está pasando esto, señor? Y recuerdo que el licenciado que yo tuve dijo, no hay pruebas, es injusto, si mucho 15 días van a estar en prisión. Imagínense esos 15 días cuánto tiempo se volvieron, hermano.
Y ese 15...
Muy desconsolado.
Esos 15 días se transformó en ¿cuántos años?
Hermano, ha sido el golpe más duro que la vida me ha dado, porque al finalizar el juez dijo, por lo cual yo lo sentencio a 30 años de prisión.
Te necesito a ti, Dios, a ti, Dios.
Mis amigos, esta historia continuará en el siguiente programa, así es que estén atentos, allí escucharemos cómo concluye la historia de Wilson dentro de la cárcel y cómo está su situación actualmente. Dios te bendiga, hasta la próxima.
Gracias por haber estado en la sintonía de este tu programa Encuentro y te voy a agradecer que me visites en el www.encuentro.ca o también puedes dejarme una nota de voz en el WhatsApp 1-204-202-1525 1-204-202-1525, una nota de voz o tal vez una nota escrita. La otra opción es info@encuentro.ca. Gracias por sintonizarnos a través de esta radioemisora. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y al despedirme quiero recordarte que Dios te ama y yo también.